Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. En esta oportunidad tendremos una emisión especial sobre el tema de la minería en Centroamérica y México.
Les saludan Joaquín Tapia
y Laura McQuiddy.
Queremos agradecer a las radios que retransmiten este espacio informativo. Saludamos entonces a quienes nos escuchan por Radio Veraguas en Panamá,
Radio Izcanal en El Salvador
y por supuesto a quienes nos escuchan acá en Costa Rica por Radio Actual y Radio Pampa.
Asimismo, saludar a quienes nos escuchan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y por la Red de la Diversidad en Bolivia.
Le invitamos a escuchar los titulares de esta emisión especial. El movimiento social organizado contra la minería en Costa Rica admite que aún no han ganado la batalla contra esta actividad. El Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión a una empresa canadiense. Sin embargo, tanto la empresa minera como la Procuraduría General de la República presentaron recursos de casación contra el fallo. A esto se suman las intenciones de reabrir una vieja mina en el Pacífico.
29 empresas realizan exploración minera en 7 departamentos de El Salvador. La contaminación y escasez de agua potable son tan solo algunos de los daños ocasionados por la actividad. El gobierno denegó la renovación de los permisos a 2 empresas, lo que le implicó algunas demandas. El organismo internacional falló a favor del Estado salvadoreño.
Los pueblos indígenas no ven a la tierra como una mercancía de comercialización. Sin embargo, las autoridades panameñas venden sus tierras para la explotación. En esta emisión escucharemos cuál es el significado que tiene la naturaleza para estas poblaciones que hoy se ven bombardeadas por proyectos mineros y otras actividades.
La aprobación de la ley de minería tras los acuerdos de paz en Guatemala fortalecieron la actividad en ese país. Un 99% del beneficio de la explotación queda en manos de las transnacionales, mientras tan solo un 1% le queda al país. Ante el panorama, un movimiento único de consultas comunitarias es liderado por poblaciones indígenas.
En México se desarrollan 800 proyectos mineros. El 90% se encuentra en etapa de exploración. Existen concesiones para operar en Viricuta, un área considerada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de Reserva Cultural y Natural.
En Costa Rica.
El 24 de noviembre del 2010 fue un día histórico para Costa Rica. En esa fecha, un tribunal de la República anuló la concesión para la explotación minera que una empresa canadiense pretendía realizar en la zona norte del país.
Durante casi 2 décadas, la firma Infinito Gold intentó obtener los permisos para hacer exploración en busca de oro en la zona conocida como Crucitas. Pero la decidida oposición de los grupos ambientalistas, comunidades y diferentes grupos sociales impidió que la empresa llevara a cabo su cometido.
La razón, el lugar donde la transnacional pretendía realizar sus actividades, es una zona de rica biodiversidad y mantos acuíferos, y sus primeros trabajos derivaron en la deforestación indiscriminada de árboles autóctonos, dejando a la vez a decenas de especies sin sus hogares y sitios de alimentación.
Para extraer el mineral, la empresa iba a utilizar cianuro, una sustancia sumamente tóxica que acabaría no solo con la flora de la región, sino también con la fertilidad de la tierra y contaminaría las fuentes de agua aledañas.
El daño ya hecho y el potencial alertaron a la opinión pública del peligro de la minería a cielo abierto. Luego de años de lucha, permisos para reanudar la explotación y 2 moratorias presidenciales, el Tribunal Contencioso al fin anuló el contrato de la empresa canadiense, sentando un fallo histórico para el país.
Edgardo Araya, abogado de Uno Vida, recuerda con alegría ese momento, pero advierte que, casi un año después, la batalla por Crucitas no ha terminado.
Pero hay que ser muy claro, es decir, el tema de la minería en Crucitas no está resuelto. El asunto estamos y ahora estamos precisamente trabajando y con los demás colegas que nos están ayudando en la contestación de los recursos de casación que presentaron no solo la empresa minera sino la Procuraduría General de la República, de manera vergonzosa, hay que decir, y de manera indigna. También casación que presentó a Socrucitas, y hay casación que presentó a Arnoldo Rudín, es decir, una serie de gente vinculada con la minería que presentaron recursos de casación para intentar traerse abajo la sentencia del Tribunal Contencioso. Entonces el asunto no está resuelto, y yo más bien aprovecho para hacerle un llamado de atención a la gente de que no nos confiemos, que el tema de Crucitas no se ha resuelto, que tenemos que llegar hasta el final aquí con lo que nos diga la Sala Primera, que esperemos que ya una vez que la Sala Primera, si Dios lo quisiera, pues nos da la razón, ya sí definitivamente pasar la página en el tema de minería, ¿verdad?
Araya recordó que pocas semanas antes del fallo que anuló el contrato con Industrias Infinito, la legislación dio un paso trascendental que consistió en prohibir el uso de cianuro para la explotación minera. De esta forma, Costa Rica descartó una potencial fuente de contaminación que ya ha causado daño en otras partes del mundo, Centroamérica incluida.
Sin embargo, la disputa para crear nuevas minas no ha cesado. Lorenzo Cambronero, del Frente Norte contra la Minería, advirtió que ya existen planes de una empresa para reabrir una vieja mina en el Pacífico costarricense.
Estamos, de hecho, haciendo alianzas con la gente de Miramar, que se escuchan ya los rumores de que viene la compañía a seguir trabajando el proyecto de Bellavista. Si se vuelve a abrir Miramar, por supuesto que también se va a pretender abrir Crucitas, y no solamente eso, sino que se crearía un enjambre minero aquí en toda la zona norte y en el país en general. Recordemos que somos parte de Centroamérica y solamente en Honduras hay más de 300 concesiones mineras otorgadas. Aquí sabemos de que un gran porcentaje de la región Huetar Norte está solicitado en concesión, y el hecho de que exista una ley que prohíba la minería metálica no significa que no vaya a haber minería, porque las concesiones que se han otorgado no entran dentro de la ley que ya está aprobada.
Para Cambronero, el reto de las organizaciones ambientalistas va más allá de la explotación minera, pues sobre el país se ciernen las denuncias por las actividades de las piñeras e incluso la explotación petrolera.
Su compañera de movimiento, Janet Rojas, informó que desde ya se están preparando para continuar la pugna con las empresas piñeras en el norte y el Caribe del país, así como a los intentos de extraer crudo por parte de la empresa Malon Oil, apoyada por el gobierno de Costa Rica.
En junio de este año, el gobierno de Laura Chinchilla dio luz verde a la empresa Malon Oil para explorar en la zona norte yacimientos de petróleo y gas natural. Una parte de la zona donde se extraerían estos productos es la misma donde se dio la disputa por la minería con cianuro.
En el 2000, el gobierno de entonces anuló la concesión a la empresa Harken, que pretendía extraer petróleo en la costa caribeña de Costa Rica.
Para Edgardo Araya, este nuevo intento pone una vez más en evidencia el doble discurso del gobierno en tema ambiental y hace urgente concientizar a la población de los peligros para el ser humano que conllevan actividades como la extracción minera o petrolera.
Pero sabemos que nos enfrentamos a graves, graves retos que solo con la conciencia de toda la gente, con la organización de toda la gente, los vamos a ir resolviendo, porque si no hay conciencia de la gente, si no hay educación, si no se van apropiando, digamos, de la necesidad de que defender nuestro planeta es, al fin de cuentas, defender la preservación de nuestra propia especie en la faz del planeta, no vamos a llegar a ningún lado.
Precisamente para ampliar esta información referente a la situación actual de la minería en Costa Rica, le damos el pase de transmisión al periodista César Barrantes.
Gracias, compañeros. Conversamos en este momento con David Rojas, él es ecologista y parte del movimiento contra la minería, que realizó toda esta gran lucha a lo largo de bastantes años y meses, ¿verdad?, acá en nuestro país. Gracias por su tiempo, David. Y pues el tema acá es, casi un año después de este fallo del Tribunal Contencioso, mucha gente ha olvidado ya el tema de Crucitas, el tema de la minería con cianuro. Pero es importante destacar que no es un capítulo absolutamente cerrado, ¿verdad? Bienvenido.
Muchas gracias y un saludo para todas las compañeras y compañeros que nos escuchan. En efecto, casi un año después del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, es probable que el tema de Crucitas se haya diluido dentro de la opinión pública, al punto de que un sector importante de la población desconozca cuáles eran las implicaciones más grandes de este proyecto. Y lo más importante de esto es que el proceso todavía no ha terminado. En este momento está en apelación ante la Sala Primera. Y un eventual fallo que neutralizara el del Tribunal Contencioso o incluso que lo pudiera revertir es muy peligroso ante las dificultades de movilización que se podrían presentar desde el sector ecologista en este momento.
Ok, es importante entonces destacar esto, ¿verdad? Que aunque la posibilidad no es tan grande, eventualmente podría darse un retroceso en los logros que se han obtenido hasta ahora, David.
El fallo es contundente, el del tribunal de hace un año, entonces esa posibilidad se minimiza. Sin embargo, pienso que más como una amenaza, como un horror que debamos sentir desde el movimiento ecologista, debe ser un elemento que nos llame la atención y que nos ponga en la ruta de trabajar en un modo más orgánico para comprender cómo estos temas tienen que mantenerse vivos dentro de la agenda nacional. Es decir, que el tema de la discusión ambiental, que los argumentos ecologistas, que el posicionamiento de otra forma de desarrollo para Costa Rica, tiene que posicionarse continuamente desde el sector ecologista hacia la opinión pública y hacia el conjunto de la sociedad y de los sectores que la conforman.
Decía un miembro también de este movimiento contra la minería que nunca se puede tomar una victoria como una victoria definitiva en el caso del ambiente aquí en Costa Rica.
Claro, mucho menos en el caso del ambiente, cuando a nivel internacional hay una presión enorme del capital especulativo sobre los recursos naturales, principalmente de países como los nuestros. En ese sentido, una victoria nunca es definitiva, y mucho menos si lo vemos en proporción de que un país como el nuestro tiene un peso en el medio ambiente global relativamente pequeño, ¿no? Pero estas victorias sí nos pueden llevar a ser punta de lanza, a ser un verdadero ejemplo, ya no aquel discurso verde de los gobiernos para venderse hacia afuera con un doble discurso hacia adentro, sino ya para poner el énfasis a nivel internacional y tal vez marcar un liderazgo, ahí sí, en lo que tiene que ser una política consecuente con la defensa del medio ambiente, ecológicamente sustentable. Y en ese sentido, sí habría que señalar lo que, si nos identificamos con lo que dice este compañero, ¿no? Una victoria nunca es definitiva, mucho menos en el tema ambiental. Por ejemplo, ahora que todavía lo que fue la mina Bellavista, colapsada en el año 2007, tal y como se había predicho, amenaza con ser reabierta, pretenden reabrirla en el año 2013. Entonces, en efecto, la victoria no es definitiva y hay mucho que dar todavía.
Escuchábamos al ecologista David Rojas en entrevista con César Barrantes, periodista de Voces Nuestras.
Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Desde hace 8 años, Costa Rica espera que sus diputados y diputadas tomen una decisión lógica, elemental. Han pasado 96 meses sin que se decida preservar la vida. En casi 3.000 días, la Asamblea Legislativa incumplió con garantizar al país un derecho humano fundamental, el derecho al agua como un bien de dominio público.
Es hora de decidir. Costa Rica exige a sus representantes integridad y criterio. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA.
Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Honduras.
En ese país existe una ley de medio ambiente y una normativa sobre minería, pero esto se vuelve insuficiente para controlar la actividad. Predomina la corrupción y el poder económico de las transnacionales. La periodista Rita Santamaría nos informa desde Honduras.
El enclave minero sigue provocando severos daños a la salud de muchas poblaciones y contaminación al medio ambiente en Honduras. Pese a la existencia de una ley general de medio ambiente y de una ley de minería, el poder de las compañías mineras y la corrupción de funcionarios del Estado son las grandes trancas con las que se enfrentan las personas que se oponen a la minería. Nelson Paz, del Comité de Defensa de los Recursos Naturales, nos habla de los daños que las compañías mineras siguen provocando en las comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Copán en el occidente de Honduras.
Pues lo que está sucediendo actualmente en San Andrés Mina, pues hay una, es una comunidad que está siendo afectada por una minería metálica, ¿verdad? Estamos viendo ahí que la gente últimamente está sufriendo problemas de enfermedades, pues en la piel, problemas físicos, mentales, hay problemas también de con los niños que están naciendo en ese lugar, personas con problemas mentales.
El impacto de las exploraciones ha dejado graves daños a la salud de los niños, de mujeres y personas mayores.
Debido pues a que no se vive tranquilo, pues, porque de repente está todo tranquilo y de repente surgen pues los impactos de las bombas y eso de repente tiene como impactado pues psicológicamente a esa población. Y realmente el río que pasaba por ahí está totalmente contaminado. Es un desierto esa comunidad de San Andrés y prácticamente aquí lo que nos van a dejar a nosotros es la destrucción.
Como parte de la oposición, varias poblaciones se han organizado en una red para protestar, concientizar, demandar al Estado por las concesiones de los recursos naturales.
Yo quiero incitar al pueblo de que luche pues por defender sus recursos naturales. Esa riqueza mineral, hídrica, pues es de nosotros, nos corresponde a nosotros, pues. Con eso nosotros, pues prácticamente el pueblo podría desarrollar si nosotros fuésemos los que explotáramos esos minerales. E imagínense ustedes qué podemos esperar de las transnacionales, que prácticamente no les interesa el bienestar social de nosotros. Lo único que andan buscando es prácticamente explotar los recursos que tenemos y llevárselos para otro país para mantener la economía de esos países del norte y de Europa. Es que ese es el problema, los metales pesados provocan eso, pues, esa contaminación en las aguas. Y mire que estamos realmente preocupados porque si nos contaminan el agua prácticamente vamos a morir, pues. Recordemos que solo son 3 días lo que nosotros podemos vivir sin agua. Imagínense qué va a pasar si las fuentes de agua se nos contaminan o les cambian el rumbo, pues, porque cuando las minas son subterráneas encuentran los ríos de repente que vienen para nuestras montañas y les cambian de rumbo. Imagínense, nosotros tenemos aquí en nuestro municipio la montaña Santa Bárbara, que es la que nos genera prácticamente toda la generación de agua, pues, y realmente nos estaban comentando de que parte de la montaña está concesionada. ¿Se imagina qué va a pasar de nuestros pueblos si se llegan a explotar esas minas metálicas en esa montaña, pues? La empresa esta que está funcionando, la AMPAC, que está funcionando, operando prácticamente en el Mochito, prácticamente lo tienen en la mira, pues. Pasaron por nuestro pueblo el otro día unos europeos, creo que eran de Alemania, que andaban con unos mapas y andaban unos aparatos, me imagino que son detectores de minerales, y pasaron por aquí, por nuestra comunidad, buscando para la montaña Santa Bárbara. Pues no conocemos realmente las medidas de impacto ambiental, desconocemos prácticamente todo eso. No sabemos qué va a pasar pues si no hay medidas racionales para la explotación de todos estos minerales.
Como parte de la lucha de las comunidades en la aldea de Arenales, municipio de Gualala, departamento de Santa Bárbara en el occidente de Honduras, los pobladores y pobladoras realizarán este sábado un encuentro en defensa de los recursos naturales. ¿Cuántas comunidades esperan al encuentro, Nelson?
La idea es contar con las nueve comunidades que tenemos del municipio, los caseríos también, y esperamos de que vengan comunidades aparte del municipio de Gualala, pues esperamos que vengan de Zacapa, del Níspero, de Ilama y de todos esos sectores que están siendo afectados con la explotación de minerales, ¿verdad? Entonces, departamento de Santa Ana, específicamente aquí tenemos el problema de una mina no metálica. Una cantera de yeso, le llaman ellos, ¿verdad? Y que está prácticamente amarrada desde el Centro de Educación Básica. Pues imagínense un área de explotación de 400 hectáreas. Tenemos una información que la adquirimos de Defomin, donde nos dice de que son 400 hectáreas y con tiempo ilimitado. ¿Se imagina qué puede pasar aquí en nuestra comunidad? Prácticamente desaparecería, pues.
Este es un reporte de Rita Santa María desde Honduras para Voces Nuestras.
En El Salvador.
29 empresas realizan exploración minera en 7 departamentos de El Salvador. La contaminación y escasez de agua potable son tan solo algunos de los daños ocasionados por la actividad. El gobierno denegó la renovación de los permisos a dos empresas. Tras la demanda interpuesta por las transnacionales, el organismo internacional falló a favor del Estado salvadoreño. Para conocer cuál es la situación de ese país, le damos el pase a nuestra corresponsal Rosailda Rivas.
Hola amigos y amigas que se dejan acompañar de la revista informativa Voces Nuestras. Soy Rosailda Rivas y desde El Salvador les enviamos un saludo especial para ustedes. Nuevamente compartimos información. El Salvador, un país con 21 kilómetros cuadrados, es saqueado por los países más ricos del mundo. En los últimos años, empresas transnacionales han hecho uso de leyes flojas y han abusado de las precarias condiciones de vida de los pobladores. Se han plantado a lo largo y ancho de nuestro territorio con el argumento de llevar desarrollo y bienestar a los habitantes. Represas, construcciones de carretera y proyectos mineros han provocado daños, destrucción al medio ambiente, violación al patrimonio cultural y violación a la soberanía del pueblo salvadoreño. Sin consultar a los pobladores y sin tener los permisos de las municipalidades, 29 empresas realizan exploración mineras en 7 departamentos desde Santa Ana hasta La Unión en la parte norte del país. Las exploraciones se hacen en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión. Se calcula que la exploración minera generaría 14 millones de onzas de oro y 90 millones de onzas de plata en los 7 departamentos del territorio salvadoreño. Son más de 25 municipios afectados directamente con la exploración minera, entre ellos Sensuntepeque y San Isidro, ambos pertenecientes al departamento de Cabañas, el más pobre a nivel nacional. El yacimiento más explorado y explotado ha sido la mina San Sebastián, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, en el oriente del país, considerada una de las más productivas de Centroamérica. Según datos proporcionados por la empresa minera Comer Group, la mina cuenta con una cantidad de 3.5 millones de onzas. La onza está cotizada en el mercado internacional a un precio superior a $1,700. Se habla de cientos y miles de años que pueden permanecer los daños a causa de la exploración y explotación minera. Entre las afectaciones están anemia, fragilidad ósea, problemas biliares, cáncer de pulmón, dermatitis, parálisis respiratoria, trastornos visuales, pérdida de memoria, insuficiencia renal, dolores de cabeza. El desalojo, las violaciones al patrimonio familiar, la contaminación y escasez de agua potable es otro de los daños que ha provocado la exploración y la explotación minera en El Salvador. Como respuesta a las luchas de organizaciones sociales de los últimos años, el gobierno denegó la renovación de los permisos de exploración y explotación minera a las empresas Pacific Rim y Comer Group. La denegación provocó que estas transnacionales demandaran al Estado salvadoreño ante el Centro Nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Intervención CIADI, uno de los 5 organismos que integran el Banco Mundial. Pero el CIADI falló a favor del Estado salvadoreño ante la demanda de 100 millones interpuesta por la empresa minera canadiense Comer Group, algo que pareció insólito ante los ojos de los movimientos ambientalistas que creían difícil, pero no imposible, que se ganase la batalla en contra de dicha empresa. Y tras la demanda por la empresa Pacific Rim, el Estado salvadoreño y organizaciones sociales han interpuesto contrademandas, pero no han logrado ningún resultado. Según los documentos de CEICOM, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, la demanda millonaria establecida por la empresa minera Pacific Rim contra el Estado salvadoreño se ampara en leyes del CAFTA, un tratado de libre comercio firmado por el expresidente Antonio Saca. La lucha en contra de la exploración y explotación minera continúa. Varias organizaciones afirman que es importante y urgente informar a la población de los daños que ocasiona la exploración y la explotación minera. Actualmente, la exigencia que mantiene la Mesa Nacional contra la Minería Metálica es que el gobierno, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa hagan leyes que prohíban la exploración y explotación minera. Así, amigos y amigas, hemos compartido con ustedes información desde El Salvador.
Si un vaso de agua no se le niega a nadie, entonces, ¿por qué un pequeño grupo de diputados nos niega el derecho humano al agua? ¿Por qué una minoría le cierra el tubo a la vida?
La Asamblea Legislativa debe decidir. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA.
Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
En Panamá.
Los pueblos indígenas no ven a la tierra como una mercancía de comercialización. Sin embargo, las autoridades panameñas venden sus tierras para la explotación. En esta misión escucharemos cuál es el significado que tiene la naturaleza para estas poblaciones que hoy se ven bombardeadas por proyectos mineros y otras actividades. Amplían esta información desde Radio Veraguas.
Los indígenas tienen derecho a vivir como pueblos, a que se les respete su territorio y su cultura.
Por centenares de años, los pueblos indígenas han luchado por conservar sus propias costumbres, su religión y su territorio.
Sus costumbres, religión y lengua, que quisieron ser arrancadas desde sus entrañas por los colonizadores españoles, quienes se apropiaron de un descubrimiento falso, porque los indígenas ya existían hacía miles de años.
La tierra pertenece a los indígenas y no a los que tienen más. ¿Por qué hoy no les quieren dar lo que les pertenece? ¿Cuál es el problema? El dirigente indígena de la región Cunayala, Iguanape, Purbagana, nos habla sobre la problemática territorial. Dialoga en español y en cuna.
Dentro de la visión cuna o de indígena, nosotros reclamamos el derecho de demarcación de nuestro territorio para que podamos vivir en una forma armónica con la naturaleza, para que podamos desarrollar nuestra cultura, nuestra organización política y nuestro deseo de ser pueblos, que Panamá es un país donde existen de diversas culturas, cultura negra, guaymí, emberá y los cunas, y también los ladinos, que existen dentro de esas diversidades culturales. Tenemos que luchar para que haya una tolerancia de convivencia de diversas culturas. En mi alma popular, hay marimas que la vele que duelen a payar nai, amar pula el calit, o alguna cachulit, amar pula romana el gebet, pula rima sa el gebet. En mes que amar, ya se vuelve la pinza de largo a...
La mayor parte de los pobladores indígenas se encuentran en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
Oye, Juan, ¿has visto la carga de carros pesados que han llegado allá cerca al río?
Sí, Pilar. ¿Para qué quieren tanto carro?
Según nos contó el Saila en la reunión, nos quitarán nuestras tierras, nuestras casas y todo el oro.
¿Cómo? ¿Y estas tierras no son nuestras y nuestros sus frutos? ¿Y la única herencia que nos dejaron nuestros abuelos?
Para los indígenas, el bosque, el trinar de los pájaros, el agua y el sol son regalos que el Ser Supremo les dio como una bendición que da vida.
Es algo fundamental, es una cosa sagrada, es parte de nuestra vida. Somos parte de la naturaleza, somos un elemento más que forma la naturaleza, que forma el universo, que forma la tierra. Y por lo tanto para nosotros es la madre tierra, no que es algo sagrado.
Los pueblos indígenas no ven a la tierra como una mercancía de comercialización. Por el contrario, es la madre que genera vida. Los árboles, los ríos, los pájaros son los hermanos.
Y pues decimos, la tierra es nuestra madre, los árboles son nuestros hermanos, el río es nuestro hermano. O sea, todos los animales que viven, que nos rodean, son nuestros hermanos, porque nosotros formamos parte de ese universo, de esa naturaleza, de esa madre tierra. Nosotros no podemos salir de esa madre tierra, porque romper con la madre tierra es desequilibrar.
Desequilibrar, sí, eso es lo que quisieron hacer los españoles, y lo que hoy continúan haciendo los gobiernos, con el deseo de desequilibrar la forma de vida, la cultura y su idioma, al querer romper con esas tradiciones que los pueblos indígenas han conservado por años. Actualmente, las poblaciones indígenas se ven amenazadas por las compañías extranjeras que explotan sus riquezas naturales.
Sin haber consultado con los indígenas, las autoridades gubernamentales panameñas han vendido tierras a compañías extranjeras para que saquen el oro, reduciendo así su territorio y sus riquezas. Esta situación es considerada por ellos como sacar órganos fundamentales a la madre tierra, la que dentro de poco tiempo no podrá producir más.
Don Koide Igonete, y luego yo ando con Bdi, trabajador de yo.
Don, qué oscuridad en esta mina, pero qué hermosas nuestras estrellas del día. ¿A dónde irán a parar?
A un yo no quise mogue, y no mogue de jogrota.
¿Acabarán como pulseras en las manos o cuellos de los hombres?
Don Genio, muy de dajo, honro no me dejai, con nube jogro.
Don, ¿y por qué nos quitan lo que nuestros abuelos nos dejaron? ¿Por qué? Si esta tierra es nuestra y nuestros son sus frutos.
Los indígenas tenemos derecho a que se respete nuestra cultura, nuestro territorio y el derecho a vivir como pueblos.
Los indígenas tienen un reto, permanecer firmes y al frente de la lucha para defender con sangre de indio la herencia de sus antepasados. Pero esta lucha solo se podrá lograr con la unidad de los pueblos indígenas de Panamá, sin importar su procedencia u origen.
Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, les hemos presentado Tierra de Luchas y Esperanzas.
En Guatemala.
El Estado guatemalteco aprobó más de 450 licencias de exploración minera, aunque la Organización de Naciones Unidas recomendó cerrar la mina Marlin, el gobierno hace caso omiso. Nuestro corresponsal Douglas Cuevas con el detalle.
De 2005 a 2011, según datos de organizaciones campesinas, se han realizado 59 consultas comunitarias contra proyectos petroleros, hidroeléctricos y mineros en Guatemala. Y en este último, el minero, el Estado ha aprobado 459 licencias de exploración, sin tomar en cuenta las recomendaciones internacionales, una llegada desde la misma Organización de Naciones Unidas ONU, al sugerir cerrar temporalmente Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Magdalena Zarat, líder indígena de Guatemala, expresa que a pesar de las consultas, sus comentarios no son escuchados.
De hecho, pues sabemos que el Estado no quiere en ese caso respaldar o no quiere que las consultas con CARIES sea vinculante. Por eso el Estado en este año quiere implementar un reglamento que contra el convenio 169.
Y al parecer el panorama nacional en el tema minero continuará igual con el próximo gobernante, Otto Pérez Molina de Partido Patriota o Manuel Valdizón de Libertad Democrática Renovada Líder.
Porque de hecho va a continuar, creo que ninguno de ellos dos han confirmado, digamos, que no quieren la minería. Ellos han dicho que minería en Guatemala es importante, que Guatemala es potencialidad de los recursos.
Han sido múltiples las caminatas y protestas que Guatemala ha visto en rechazo de proyectos mineros, pero la opinión de esos muchos continúa omitida. Para Radio Revista Voces Nuestras, Douglas Cuevas.
Y es que la aprobación de la ley de minería tras los acuerdos de paz en Guatemala fortaleció la actividad en ese país. Un 99% del beneficio de la explotación queda en manos de las transnacionales, mientras tan solo un 1% le queda a Guatemala. Para ampliar este tema, le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal, Luis Ovalle.
La minería de metales en Guatemala se fortaleció con la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, con la aprobación de la ley de minería, la que puso en bandeja de plata los recursos a las grandes transnacionales. Antes, durante el conflicto armado interno, era difícil que el gobierno adjudicara áreas de licencia para la explotación minera, pero, contradictoriamente, la firma de la paz permitió al gobierno de Álvaro Arzú generar leyes para facilitar este tipo de inversión extranjera. Óscar Conde, del colectivo guatemalteco Madre Selva, se refiere al tema.
La ley de minería es una ley de minería con un formato internacional donde todas las empresas mineras del mundo pues han apuntado a hacer legislación en nuestros países de tal manera que les favorezca los porcentajes de explotación. Entonces, de esta cuenta en Guatemala hay un contexto legislativo o jurídico que favorece a las empresas mineras transnacionales porque les da el 99% del beneficio y deja solo un 1% para el país. Este esquema se repite en muchos países y no es casualidad. Es una incursión de la minería internacional sabiendo de que en nuestros países hay vetas de oro, hay vetas de plata. Entonces este es el marco, digamos, de explotación que propició de que a partir de 1986 se comenzaran a adjudicar una serie de licencias y la ciudadanía no estaba atenta, no estaba en una cuestión de ya de ver cómo venía esta explotación y fue hasta el año 90, no, 91, 92, en que algunas comunidades se comenzaron a dar cuenta de que habían algunas personas haciendo exploración en las áreas, sobre todo en el área de Occidente, y en el año ya 94, 96, en Zipacapa, en San Marcos, en el departamento de San Marcos, pues ya la población hizo una alerta sobre que había ya una adjudicación de una explotación minera y ya estaban instalando toda la planta de explotación. Entonces esto generó todo un movimiento a partir de esta licencia que en Guatemala se desencadenó en una serie de oposiciones relacionadas con la posible explotación en diferentes territorios. Nosotros como colectivo Madre Selva elaboramos un mapa porque el Ministerio de Energía y Minas en ese tiempo no daba la información completa, era una argucia del gobierno para que las comunidades no se enteraran de que venía toda una serie de licencias que iban a caer encima de territorios indígenas. Entonces, al hacer esta alarma conjuntamente con comunidades, nosotros elaboramos un mapa de cómo se iba a explotar la minería a cielo abierto en Guatemala, especialmente la minería metálica. Entonces, esto ocasionó que muchas comunidades comenzaran a buscar realmente los datos de qué empresas iban a explotar en sus comunidades y se desató un movimiento de consultas comunitarias, que es un movimiento único en Latinoamérica, yo diría en América, porque otras poblaciones indígenas no realizan las consultas comunitarias como se está haciendo en Guatemala, que es una forma de oponerse a estas licencias, porque ya se sabe de que hay una adjudicación de licencias de reconocimiento y de exploración, pero no de explotación todavía. Entonces, al tener este conocimiento, las comunidades han hecho todo un movimiento, ya van más de 54 consultas comunitarias. Ahora se une el sector de oriente del país también, donde hay también intereses mineros. Y entonces ya hay 3 consultas en la región de Santa Rosa, lo cual muestra un rechazo total de la población a esta industria. Entonces el contexto en Guatemala es delicado porque ha habido un favoritismo de parte del gobierno, de los mismos medios de comunicación. Cuando uno lee los beneficios que trae la minería a Guatemala, ve uno cómo se privilegia todo lo que deja al país en cuanto a impuestos y a beneficios, que aún siendo el 1% lo magnifican. Entonces esto ha creado una serie de dificultades en el país.
Oscar, estamos hablando del tema económico, de las mínimas ganancias que se generan para los países. ¿Cómo se puede abordar o qué conocimiento tiene usted sobre los daños que provoca principalmente la minería a cielo abierto? Estamos también hablando de que son poblaciones mayoritariamente indígenas, ¿verdad?, y que se han negado a estos procesos.
Sí, la explotación de minería de metales es una explotación química y por lo tanto necesita de ciertas sustancias como el cianuro para lixiviar el metal, en este caso el oro, que es lo que más recurrentemente están buscando en los territorios indígenas. Los daños que ha ocasionado en otros países la lixiviación por cianuro han sido terribles para las fuentes de agua, para los bosques, para las poblaciones mismas, porque la contaminación permanece y causa serios daños en la salud. En Europa hubo un vertido de cianuro en un río y eso permanece ahí durante cientos de años en lo que se diluye. Entonces, más que todo en Guatemala, hablar de daños directos ya de la minería de metales, por ejemplo, el proyecto Marlin ha hecho descargas. Entonces, a un mediano plazo se va a saber los efectos en la salud, porque no se ha tenido todavía un reflejo claro de esos vertidos en cuanto a la contaminación y en los efectos en la salud de la población. Pero en el Valle de Siria, en Honduras, que es la misma empresa Goldcorp, en ese tiempo se llamaba Glamis Gold y tenía un proyecto Entre Mares, que es una empresa que también trabaja en Guatemala, que se llama Entre Mares. En el Valle de Siria sí los efectos fueron devastadores, porque ellos hicieron la lixiviación a cielo abierto. Y entonces la aspersión del cianuro viajó por el aire, contaminó fuentes de agua y generó graves infecciones en la piel de muchas personas. O sea que ante esos antecedentes tan cercanos en el Valle de Siria, en Honduras, y la misma explotación en Guatemala, pues los efectos que se esperan son los mismos. Además, a largo plazo, la explotación minera deja diques de colas. Estos diques de colas es roca triturada que tiene residuos de diferentes metales que al ser sacados a la atmósfera, porque estos, digamos, estas rocas estaban bajo la tierra, tienen un efecto de salida. Ese efecto, junto con las lluvias y todo, hay una infiltración a los mantos acuíferos y eso tiene un efecto, no se nota en un inicio, sino tiene un efecto residual durante varios años. Entonces esos son efectos que las comunidades ya conocen la información de que han habido tiones de este tipo en otros países y no quieren que en Guatemala se repita porque ya lo tenemos a la puerta.
Oscar, tomando en cuenta que estamos ya en la salida del gobierno de Álvaro Colón y en las puertas de un nuevo gobierno, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la proyección que tienen con respecto a la minería?
Pues terribles, porque de los candidatos que habían en la contienda, pues solo uno hablaba de que no iba a permitir la explotación de minería metálica, ¿verdad?, porque no le dejaba beneficios al país y porque también era dañina. De los dos actuales candidatos que quedan en contienda, pues los dos han manifestado de que la inversión extranjera es importante y que la explotación de los recursos naturales va a sacar a Guatemala de la pobreza. Ese es el discurso, tanto Pérez Molina como Valdizón. Valdizón tiene un antecedente nefasto de haber aprobado una ley que se llama Fompetrol, que lo que hace es engañar a las comunidades con una dádiva que deja la explotación de petróleo y favorece a las grandes empresas. Si él usa ese mismo esquema para la minería de metales, pues estamos fritos, porque igual va a favorecer mucho. Y Pérez Molina, ya se sabe, es una tendencia neoliberal militaroide que lo que va a hacer es imponer los proyectos de explotación minera. No solo los proyectos de explotación minera, porque este es un tema que se ha magnificado, la explotación minera. En Guatemala existió toda una andanada de megaproyectos que incluyen hidroeléctricas, carreteras, canales secos. La minería se queda corta a comparación de todo lo que quieren hacer con la tierra, grandes plantaciones. O sea que hay un proyecto neoliberal que creemos que Pérez Molina acuerpa más, y entonces el panorama es nefasto para las comunidades, porque no hay un respeto a la consulta de los pueblos indígenas, no se les consulta sobre estos proyectos. Y además hay un engaño de que todos estos megaproyectos van a sacar a la pobreza en Guatemala. En ningún país del mundo ha salido de la pobreza por la explotación minera.
Por último, Oscar, ¿podría referirse al papel de concientización que juegan ustedes los ecologistas
en este tema tan complejo?
Sí, nosotros como colectivo ecologista queremos hacer notar de que toda esta industria, todas las externalidades negativas, o sea, las afecciones a la salud, las afecciones al medio ambiente, a la naturaleza, a los bosques, al agua, ellos no los contabilizan. Eso no lo toman en cuenta dentro de sus costos. Esos son costos que los demás tienen que cargar. Ellos lo único que ofrecen es empleo y beneficio económico. Así que hacemos un llamado para la oposición a esta minería metálica de metales, porque es nefasta para el ambiente natural de las comunidades, es nefasta para la salud de las personas y es nefasta como negocio a nivel económico, a nivel nacional.
Bueno, Oscar, muchas gracias por esta entrevista. Para la revista informativa Voces Nuestras, conversamos con Oscar Conde del colectivo guatemalteco Madre Selva. Les informó desde Guatemala Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
En México se desarrollan 800 proyectos mineros. El 90% se encuentra en etapa de exploración. Existen concesiones para operar en Viricuta, un área considerada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de Reserva Cultural y Natural. Nuestra corresponsal en México, Carmen Tobías, nos informa.
La industria minera, una de las actividades económicas más antiguas en México, actualmente se ha posicionado como cuarta fuente más importante de divisas, desplazando al turismo y por debajo de las exportaciones petroleras, la industria automotriz y las remesas de los trabajadores migrantes. Los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras en los últimos 6 años se han duplicado un 94%, según estadísticas de la Secretaría de Economía. Es decir, pasando de 390 proyectos a 800, de los cuales el 90% está en una etapa de exploración. Escuchemos en entrevista a Jesús Ramírez Cuevas, integrante del Movimiento Regeneración Nacional, quien nos habla del panorama minero en México.
Creo que estamos ante un proceso de extracción, explotación, expoliación y saqueo como no habíamos visto desde el Porfiriato. Actualmente, digamos, están concesionadas 52 millones de hectáreas, están concesionadas para la exploración y la explotación minera. Obviamente esto representa pues el 26% del territorio nacional, es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de 2 veces el estado de Chihuahua completos, que están ya entregados a las mineras. Esto nunca había ocurrido en la historia del país. Entonces, el problema de esas explotaciones mineras es que buena parte de ellas, no todas, pero buena parte de esas explotaciones mineras futuras o que ya está habiendo en el país son de tajo a cielo abierto.
Giancarlo Delgado, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la UNAM, nos habla de las implicaciones de la minería a cielo abierto.
Que tiene que ver con una gran cantidad de piedra removida que libera ácidos, con el uso de tóxicos, de metales pesados que son altamente tóxicos, con una extracción creciente a niveles industriales de agua en lugares que muchas veces tienen limitaciones en el acceso al agua. Entonces hay un conflicto por el recurso, pero además de esto, no solamente es un conflicto por el recurso, sino que el propio recurso se va agotando y va perdiendo calidad también. O sea, estamos hablando de que el agua, todas estas aguas que van arrastrando los metales pesados y que sirven para el proceso extractivo de los minerales, lo que va sucediendo es que esta agua se va percolando muchas veces al subsuelo y contamina los mantos acuíferos. Se ocupa un territorio que era útil para actividades agrícolas, actividades ganaderas, actividades primarias de otro tipo que no son extractivas, llega la actividad extractiva minera y lo que quedan después son suelos prácticamente inútiles. El cianuro hace prácticamente inviable para la producción agrícola y lo que sucede es que se vuelven pueblos fantasmas.
En 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio, se vio favorecida la inversión extranjera en proyectos de minería y la presencia de compañías transnacionales en México. Pero a la fecha, no existe una legislación internacional que las regule. Jesús Javier Cuevas nos da un panorama de cómo operan las compañías mineras.
Las mineras no pagan impuestos, Es decir, solo pagan 5 pesos por hectárea por uso de la tierra. Y todo lo que esas exenciones fiscales se las dio Salinas a las mineras, pero bueno, las revalidó Zedillo y Fox desvolvió ley. Entonces no hay manera de que paguen impuestos a la fecha. 70% son mineras canadienses, el otro 10% son estadounidenses y japonesas, y un mínimo, digamos, de un 10% son mexicanos. Hay muchos prestanombres. O sea, que también hay muchas mineras que están disfrazadas a través de prestanombres mexicanos. Lo más grave es que se están preparando el gobierno para seguir entregando más concesiones. Eso es lo más grave. Es que están pensando que hasta el 50 o 60% del territorio tiene vocación minera. Entonces quieren que pasemos de ser un país petrolero a un país minero. Eso significará la destrucción del territorio.
El paso de la minería no solo acaba con los recursos naturales, trayendo consigo conflictos sociales, desplazamientos y muertes. Ejemplo de esto destaca el caso de la minería San Javier y Black Fire. A la primera le fue cancelado 2 veces el permiso ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero aún así mantuvo sus operaciones con un amparo. Mientras que la segunda opera en Chiapas, aún teniendo en su contra acusaciones de malas prácticas, abusos, contaminación ambiental e incluso la muerte de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. En entrevista con Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos comenta sobre el derecho a la información.
Apenas aparecen, apenas se inicia la relación de las minerías con el territorio, es el derecho a la información, porque las minerías tienen el derecho a saber qué está ocurriendo sobre sus territorios, sobre sus pueblos. Estos de desarrollo, como se sabe que son altamente destructivos y peligrosos, se inician sin información. En segundo lugar, el derecho a la consulta. Antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo, el gobierno está obligado por el convenio 169 de la OIT y por los estándares internacionales, entre ellos también los que ha construido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a consultar a los pueblos. Les tienen que preguntar y esa consulta tiene que ser previa. No puede hacerse después, la consulta tiene que hacerse antes del proyecto de desarrollo, evidentemente. Y esa consulta tiene que ser libre y esa consulta tiene que ser informada. Y nada de eso ocurre en este país. Prácticamente todos los derechos sociales son afectados por las mineras.
Actualmente, el caso de la minería canadiense First Majestic Silver Corporation, que desde el 2009 adquirió 22 concesiones en el estado de San Luis Potosí para operar en Viricuta, área considerada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de Reserva Cultural y Natural. Este proyecto atentará contra las prácticas culturales que por miles de años el pueblo originario Wixárika ha preservado. Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, nos habla de la situación actual de este proyecto minero.
La empresa ofrece no tocar la zona de Viricuta, cosa que nadie garantiza. Plantean un primer proyecto de minería subterránea, no de tajo a cielo abierto, pero tampoco nadie garantiza que en un futuro muy próximo y con los precios que tienen los metales preciosos, no desarrollen tajo a cielo abierto, que es lo que la tendencia natural que están desarrollando las grandes mineras canadienses y ahora las inglesas, las chinas, las australianas. Aquí la minería va a ser subterránea, en principio, hasta donde sabemos, pero esto no implica que no vayan a tener el concepto de megaminería.
La comunidad wixárika ha recibido apoyo tanto nacional como internacional por parte de organizaciones ambientalistas, intelectuales y sociedad civil.
Informó desde México, para Voces Nuestras, Carmen Tobías.
Voces Nuestras. Una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Bueno, hasta aquí este especial informativo de la revista Voces Nuestras. Agradecer el aporte en esta producción a César Barrantes, Roy Valerio y Leonardo León en los controles.
Asimismo a Radio Televisión Iscanal en El Salvador, y le invitamos a sintonizar los programas de la franja horaria de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí por Actual 107.1 FM.
Hasta la próxima semana.
Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.